a leer la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento. Primera de Reyes. Capítulo 17, versículo 1. Yo voy a leer en la Reina Valera. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, el rey era Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Hasta aquí por ahora. Vamos a orar al Señor. Yo quiero pedirle a Dios que me dé gracia para que ustedes entiendan una ley espiritual de Dios. Si ustedes logran entender cómo Dios se mueve, cómo Dios planea, les va a ser mucho más sencillo involucrarse y ser parte de ese plan. Oramos al Señor. Señor, te ruego que me des gracia esta tarde para predicar tu palabra. Que tu gracia venga sobre mí y que yo pueda, Señor, transmitir fielmente lo que tú quieres decirle a la iglesia. Señor, cumplí tu propósito para esta tarde. Hay una palabra dada y esa palabra será cumplida. Señor, dame la gracia y la capacidad de transitar en ese intermedio entre la palabra recibida y el milagro consumado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, hay que perseverar en la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso. Un proceso. Hay en medio del proceso días, momentos, eventos, circunstancias que pueden contribuir o no al proceso. Pero es un proceso. Alguien puede decir: bueno, pero Dios puede hacer un milagro en instantes. Sí, es verdad, Dios hace milagros en instantes para contribuir al proceso, al plan que tiene para nuestra vida. Por eso es que esa es la razón por la cual muchas personas viven días llenos de la gloria de Dios, eventos llenos de la gloria de Dios, noches llenas de la gloria de Dios, y al tiempo no hay cambios rotundos en su vida, porque no entendieron que esos momentos son mojones, son afirmaciones, son regalos extras de Dios para llegar al cumplimiento del proceso que Dios preparó desde el día que se metió en nuestra vida, que salió a nuestro encuentro y nos salvó para toda la eternidad. Hay que perseverar en esto. Elías, para los que conocen este pasaje de la Biblia, los que no, léanlo en casa, todo el capítulo 17 y 18, es realmente impactante cómo se manejó todo esto de parte de Dios. Pero Elías va a hablar con el rey y en ese momento significaba vida o muerte lo que uno le decía a un rey. Leemos la Biblia y vemos que hay personas que hasta con buena intención fueron a decirles cosas a los reyes que no le agradaron, le cortaron la cabeza ahí mismo, en el mismo lugar. La vida tenía un valor muy relativo, muy parecido al día de hoy, con la diferencia que cualquier persona que se acercara a la máxima autoridad sabía que su vida estaba en riesgo. Es más, cualquier, iba a decir alcahuete, pero mi esposa me iba a retar, cualquiera de los que secundaban al rey, ahí sonó más fino, podía decir: mira, este te está ofendiendo, rey, y yo te decía: sí, me está ofendiendo, mátenlo. Te lea la Biblia y se va a encontrar con episodios como este constantemente. Digo, para que usted tome conciencia de lo que estamos leyendo. Y Elías se presenta al rey y le dice esto. Mire, mire si le dice algo loco, ridículo, casi incoherente, le dice, le voy a decir algo. Me dijo Dios, que está conmigo siempre, estamos hablando antes de la cruz, que está conmigo siempre, que no va a llover aquí por 3 años y pico más o menos, no va a volver a llover. ¿Y sabes cuándo va a volver a llover? Cuando yo lo diga. Si me cuentan hasta ahí, no sé lo que dice el resto, digo, y ahí le cortaron el cogote y rodó la cabeza de Elías. Digo que me gusta mucho este pasaje porque cuando yo me entregué a Cristo, me enseñaron a orar. Y me enseñaron así. Siempre había que empezar igual. Señor, vamos a tu presencia. Para, y le decíamos para qué veníamos. Hasta que un día, nadie me lo dijo, pero yo dije, si voy a la presencia, ¿de dónde vengo? ¿Dónde estaba antes? ¿Será que Dios está distraído? Yo puedo hacer lo que quiera, tal, solamente cuando lo llamo, Él viene y observa, y cuando me observa estoy orando, así que está todo bárbaro. Y me impacta lo de Elías, que él dice, dice Dios esto porque yo vivo en su presencia. Y quiero darte las mejores de las noticias que nunca podrías haber adquirido en tu vida por propia voluntad. El Espíritu de Dios no está al lado tuyo, está dentro tuyo. Y Elías se para y le dice, mira, tengo una noticia para darte. Este Dios con el cual convivo me dijo que te diga que no va a llover. Y quiero aclararle que no llover significaba hambre, miseria y muerte, porque la gente vivía del fruto de la tierra. No existía Wall Street ni la bolsa en esa época, era el fruto de la tierra. Así que lo que Elías estaba diciéndole, quiero decirte que va a haber una hambruna y una matanza en masa, porque Dios me dijo que te diga que por más rey que seas, Él dice que no va a llover y no va a llover, y te doy la noticia. No haga nada raro, ni te vuelva loco, ni llame a todos los brujos para traer el agua, porque no va a volver a llover hasta que yo lo diga. Impresionante. ¿Cuál fue la diferencia de Elías? ¿Qué diferenció a Elías de los otros, voy a decir así, creyentes que había en ese momento, de los otros que creían en Dios en ese momento? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Que Elías sabía algo, que Dios nunca falla. Los que están escribiendo, se me está ocurriendo, si quieren ponerle un título, pónganle este mensaje, Dios nunca falla, Dios nunca se equivoca. Elías no sabía otra cosa, porque luego de esa declaración vienen un montón de cosas para Elías que lo engrandecen, pero hasta ese momento Elías no sabía tanto, él solo sabía que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Iglesia, quiero decirte que este mismo Dios en el cual creía Elías es el mismo Dios que confesamos esta tarde, y cuando Dios da la palabra está cumplida, porque Dios nunca falla. Alguien diga amén. Así que Elías sabía solamente eso, no sabía ni qué, ni cómo, ni de qué manera, ni cuándo, no sabía nada de eso, no se preocupó en saber nada de eso, no estudió para averiguar algo de eso, no se desesperó como nosotros para saber esas cosas. Él sabía que había un comienzo y un final. Por favor, presta atención. Hoy es igual, es una ley espiritual de Dios. Hay un comienzo y hay un final de Dios. El comienzo es la palabra dada, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te promete algo, cuando Dios te llama. Si nunca te pasó algo así, esta noche vas a tener la oportunidad de escuchar la voz de Dios y recibir un llamado, porque esa es mi oración para esta tarde. Y Elías sabía eso, que cuando Dios da la palabra, Dios nunca falla, que la palabra se cumple. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, sé lo único importante, que recibí la palabra y se va a cumplir. Quiero que la ley espiritual que entendió Elías, y es la que yo intento, y te cuento yo también, y la disfruto a pleno, y la que quisiera que entiendas esta tarde vos, es esta, mira. Aléjamelas un poquito más, ahí. Ahí estamos. Dios está sentado en el trono. Hoy, No solamente en tiempo de Elías. Perdón por las, si los molesto con las alas, avísenme. Dios está sentado en el trono, hoy igual que en tiempo de Elías. Dios declara la palabra. Yo te voy a bendecir, dice Dios. No voy a cumplir tus sueños, voy a cumplir mis sueños en vos. Te voy a ungir. Vas a recibir un don de sanidad. No estoy actuando, estoy profetizando. Vas a poner tus manos sobre las personas y van a ser sanas para la gloria de Dios. Va a haber señales de Dios con milagros creativos. En los próximos 30 días vas a tener un milagro creativo de parte de Dios para confirmar esta palabra que recibís. Dios da la palabra. ¿Y sabe qué hace Dios? Viene acá. Al final. Acá. Él hace lo que quiere. A veces duerme, como en la barca. No sé si Dios ronca, pero... Y en el medio estamos nosotros, porque Dios me dio la palabra. Y yo quiero saber si se va a cumplir la palabra. La palabra está cumplida una vez que fue declarada por Dios. Mi gran dilema, mi gran problema es confirmar que la palabra fue de Dios. Si la palabra que ella recibió es mía, habrá sido un intento de bendición de mi parte que no se va a cumplir. Pero si la palabra es de Dios, esta piba se va a quedar blanca en cuestión de días. Entonces, Dios declara la palabra. Y ya está, no tiene más nada que hacer. Terminó. Nosotros estamos en el medio queriendo saber cómo va a ser, de qué manera va a ser. Es más, a veces nos imaginamos de qué manera puede ser y entonces pensamos que es que se va a caer este farol. Y esperamos que se caiga. Y se nos va el tiempo y no se cae. Y Dios por ahí no decidió hacer nada tan espectacular como se cae. Si llega a caer este farol ahora se van a morir de un susto. ¿Por qué no me tirás uno, Dios, para respaldar el mensaje? Dios ni está ocupado ni preocupado en ese tipo de circunstancias que nosotros esperamos y buscamos. Él ya lo dijo y no hay duda de que se va a cumplir. Lo que Elías sabía es que Elías le dijo, mira, anda y decile a Acab que no va a llover por 3 años. Perdón. Yo creo que si yo fuera Elías hubiera dicho, no, esto no es de Dios. No puede ser que sea de Dios. Espero que no sea de Dios. Pero evidentemente, como él estaba en su presencia, ahora vamos a ver otro detalle de este en la vida de Elías, como él estaba en el Espíritu, él estaba unido al Espíritu de Dios, él estaba en comunión con el Espíritu de Dios, él sabía que esa promesa era de Dios y no había riesgo de cumplimiento. Lo que él tenía que hacer era declarar la palabra recibida. Declarar la palabra recibida, decir lo que Dios había dicho y luego esperar que se cumpla. Por eso él dice, no va a llover y no va a volver a llover hasta que lleguemos a ese momento que el mismo Dios que nunca falla me dijo que a través mío te va a decir cuándo va a volver a llover. Entonces, este Elías y le insiste, léalo los que no saben la historia, al criado, hasta 7 veces le dice que vaya a ver el milagro hecho realidad. ¿Por qué? Porque había escuchado un trueno, un rabo. No escuchó nada. Sino porque él sabía que el que promete, termina, cumple. No hay posibilidad de que lo que Dios dice no se cumpla, porque Dios nunca falla. Así que Elías, en el medio, le pasó de todo. En el medio, atrás de esa declaración contundente frente al rey, Dios lo manda a un arroyito que es más insignificante que lo que usted se puede imaginar. El riachuelo es el Sena, al lado de eso, un arroyito pequeño en medio del desierto y encima elige a animales, símbolo de muerte, para que le salven la vida dándole de comer. Esas cosas impensadas pasan acá en el medio. Elías dice, yo ni voy a ver el cumplimiento de la palabra porque acá en este arroyo y en este desierto sin comer me voy a morir. Como los que se van a morir como consecuencia de la palabra. A Dios no le importa. Ahí en el medio está la vida de Sarepta. Ahí en el medio están los profetas de Baal. Hay un montón de cosas que le pasan. Pero es el proceso de Dios. A veces los procesos son muy lindos si uno quiere que duren para toda la vida. A veces son espantosos si uno desea que no duren ni una hora más. A Dios no le importa eso, Él tiene un plan, Él sabe por qué lo hace. Lo que me importa a mí saber, lo que me importa descubrir y lo que me va a garantizar bendición es que Dios ya está ahí esperando el cumplimiento de la promesa. Y Elías le insistió a su criado hasta ver el milagro hecho en realidad. Él sabía que Dios nunca falla. Y yo quiero decirte esta tarde que si Dios te dio una palabra, no es posible. Es seguro que se va a cumplir. Es seguro que se va a cumplir. Es seguro que se va a cumplir. Hay que aprender a moverse en la palabra recibida. Hey, presta atención. Hay que aprender a moverse en la palabra recibida. Hay que aprender a pararse en la palabra recibida. Hay que aprender a enfocarse en la palabra recibida. No desperdicies tus fuerzas. No te canses en vano. Si recibiste una palabra, eso es lo que va a pasar en tu vida. Nada más que eso. Y aunque todo lo que te rodea diga lo contrario, esa palabra se va a cumplir. Entonces, es como los surfistas. Hay que subirse a la ola. Y hay que surfear. Y a veces cuando estés surfeando te vas a pegar un porrazo impresionante. Es el proceso en el medio. Pero tu misión no es descubrir nuevas cosas. Tu misión es sostenerte en la ola surfeando hasta llegar al cumplimiento de la palabra de Dios y bancarte cualquier movimiento, cualquier ola gigante, cualquier caída, y te volverás a levantar porque su diestra te sostiene, porque nunca te va a dejar, porque nunca te va a desamparar. Todo eso que pasa en el medio sigue estando bajo su control, pero Él quiere saber qué haces entre la palabra que te dio y su cumplimiento. A Él sea la gloria. Ahora, será como Dios te dijo. Decirle al lado, será como Dios te dijo. Estaba Pablo en el barco, estaba el apóstol Pablo en el barco, en medio de la tempestad. Se estaba perdiendo todo, el barco se estaba rompiendo. Se estaba partiendo al medio, la madera empezaba a crujir. Se morían todos. Léanlo, Hechos 27, 25. Pónemelo. Y Pablo se para en el medio de esa tempestad impresionante donde todos estaban los capos de la marina ahí, los mercantes que sabían que se partía el barco en dos. Y el apóstol Pablo dice, será así como se me ha dicho. Dice, Dios me dijo que no va a morir nadie. No hagan nada, no tiren nada, no se desesperen. Este me está cargando. Porque Dios me dijo que vamos a llegar a puerto, no sé cómo va a ser. Es verdad, yo veo lo mismo que ven ustedes, se está rompiendo todo. Pero el problema que hay acá, por llamarlo problema, es que Dios nunca falla, Dios nunca se equivoca. Dios dio una palabra y Dios la va a cumplir. Dios me dijo que nadie va a morir, y quiero decirles algo, nadie va a morir, alabado sea el Señor. Entonces, lo que entendió Elías fue esto, Dios nunca falla. El Salmo 138 dice que Dios cumplirá su propósito en mí. Aleluya, así será. Y quiero decirte que nada ni nadie puede impedir el cumplimiento del propósito de Dios. Nada ni nadie puede impedirlo. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Bendice a Dios por la palabra recibida y camina enfocado en ella. No te desgastes. El mayor modelo de esto es Jesús. Él se encarga de dar mensajes que algunos no han captado. Él dice, yo estoy acá, ¿para qué? Para hacer la voluntad de mi Padre. Yo estoy acá porque tengo que estar en el negocio de mi Padre. Lo que está diciendo Jesús, cuando uno ve todo el ministerio de Jesús, es Dios dio una palabra. Dios dijo, necesito reconciliar al mundo conmigo. Y para reconciliarlo, te voy a enviar, hijo. Vas a ocupar el lugar de los pecadores como si fuera su nombre, aunque sos Dios como yo. Vas a ocupar ese lugar, vas a pagar el precio. Vas a morir físicamente, humanamente, como mueren los mortales, y yo me voy a glorificar en tu muerte, en la resurrección victoriosa y eterna. Entonces Jesucristo se paró sobre esa palabra de Dios. Yo no sé cómo habrá sido ahí en el cielo. Estarían los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Padre Todopoderoso dio la palabra. Por eso lo vemos a Jesús como diciendo, ay Señor, si podés manejar el proceso. Eso le está diciendo Getsemaní. Porque Jesús sabía la palabra y sabía el cumplimiento, él ya sabía el final. Y él le dice, si podés aliviarme el proceso, si podés pasar de mí esta copa, pasala, pero yo sé que vos diste la palabra y vos nunca fallás para cumplir. Así que, en definitiva, hacé lo que quieras, sacar en medio. Lo que me importa es saber que vos nunca fallás. Jesús dice en Juan 17:4, preste atención a esta revelación nueva que Dios me dio, bien fresquita, se la doy, la saqué de la heladera esta semana. Dice Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Alguien leyó alguna vez este texto? Levante la mano. No tenga vergüenza. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado, habiendo acabado esta versión, la obra que me diste que hiciese. Yo me hice una pregunta, ¿cómo? La había leído 80 veces, pero hace poco dije, ¿cómo que terminó? ¿Cómo que había terminado ahí? ¿Y lo que sigue después? Sí, después de eso lo apresaron. Después de eso lo hirieron y lo castigaron. Después de esto que dice que terminó, lo crucificaron. Después que dice esto que dice acá, lo enterraron. ¿Cómo que terminó? Es fascinante la revelación del Espíritu, mi hermano. Jesús vino a hacer práctico el cumplimiento de la palabra dada y la palabra cumplida. Él tenía algo que hacer y lo hizo. Y previo al arresto, léanlo como sigue Juan, él dice, ya está, yo terminé, lo que me tocaba a mí lo terminé. Ahora vos glorificate, ahora vos te vas a glorificar. Lo que va a pasar ahora va a ser parte tuya. Vos te vas a encargar de que cada herida que me hagan no me mate. Ustedes saben que los estudiosos y los científicos dicen que ningún cuerpo humano puede resistir lo que resistió Jesús. Glorificate en eso. Además, en la cruz tienen que pasar las cosas que están profetizadas. Lo que tiene que pasar, no se me va a quebrar el cuero, ningún hueso. Va a brotar agua y sangre. Todo, glorificate. Y además me van a enterrar. Ah, no te olvides que vos, tu palabra dice, vos me prometiste que yo voy a resucitar, que me voy a glorificar, que me van a ver. Y se va a cumplir la palabra que diste en ese final. Entonces Jesús tenía tan claro esto, que dice, bueno, terminé mi trabajo. Ahora glorifícate, Dios. Ahora le toca al Padre intervenir. Y lo que estoy aprendiendo, lo que Dios está revelando, enseñando, que mi tarea es hacer la tarea que Dios me dio. No ver si se cumple o no se cumple, porque se va a cumplir la palabra. No si será posible o no será posible. Si Dios me prometió prosperidad y yo no tengo un mango, algo debe estar mal. Si Dios me prometió un compañero y todavía no viene, salgo a buscarlo, engancho cualquier cosa, porque con tal de que se cumpla la palabra, le voy a dar una manito a Dios. Pero algunos se sienten identificados en esto. Yo tengo que pararme en la palabra, sostenerme en la palabra, hacer ese trabajo y decir, hasta acá, terminé. ¿Saben las veces yo le dije a Dios? En broma, él sabe que es una bromita, ¿no? Estás en problema, Dios. Ahora te toca a vos. Yo hice mi tarea, la posible. Ahora a vos te toca la imposible. Porque yo no tengo dudas que lo que me prometiste acá ya está cumplido ahí. Y yo espero que llegue ese día para la gloria de tu nombre. Jesús dice, terminé con la obra que me encomendaste. ¿Cómo es posible? Si todo faltaba, es posible, porque lo que Jesús está diciéndole es, yo hice mi parte, yo hice mi parte. Cuando yo hago mi parte, Dios hace el resto. Yo camino en su promesa, me enfoco en su llamado, construyo sobre la palabra recibida y Dios se glorifica, alabado sea el Señor. Esa es la ley espiritual, Dios nunca falla. No importa cuántas veces intentaste, seguí haciéndolo, la gloria está cerca. Elías se sostuvo en la palabra de Dios y le dijo al criado, anda otra vez. Y estaba el muchacho ahí, un calor, desierto, cielo celeste impresionante, un solazo, 48 grados. Y él decía, anda, fíjate si llueve. No, Elías, no llueve, hace un calor de aquellos, un solazo impresionante. Andá, fíjate de nuevo. pastor le dice así. La carita de bendición que me haría, ¿eh? Sí, cómo no, pastor, qué honra que usted me mande 7 veces a ponerme calor mirando el sol a veces llueve. Porque Elías no necesitaba que le dijeran nada humano, no necesitaba ninguna circunstancia que le confirmara la palabra, no estaba preocupado, estaba buscando el momento, estaba ansioso, nadie entendía nada. Él sabía, debe estar por venir, no sé cómo será, pero estamos en esta época. Él dijo en esta época, así que está en esta época, así que andá y fíjate. Anda otra vez, porque si Dios lo dijo, está hecho. No importa que no veas nada, no importa que te muera de calor, no importa que no haya una nube, no importa, así será y nadie le pedirá, porque Dios lo dijo y Dios no falla. Y aunque yo me dejo engañar por las circunstancias y me como unas cuantas mentiras, la verdad es que Dios cumplirá su propósito en mí. Y cuando Elías está clamando fervientemente, hola, el momento previo, Elías está con la cabeza entre las piernas. Literalmente, tiene la cabeza metida entre las piernas. Y yo pido que diga, Señor, por favor, no me falles en esta. Señor, después del lío que hice, después de todo lo que pasó, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Me está mirando. ¿Qué se oye? Se hacía un calor insoportable. No había ninguna señal y aparte, como le decía ayer a los muchachos, usted imagínese, 48 grados, sol, desierto, y usted ve por allá algo que posiblemente sea, escuche, una nubecita como la palma de la mano. Yo creo que, yo la verdad me identifico con el pibe. Le digo, sí, mira, vi una nube. Como para dejarte bromar, viste, una cosa así. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada, jefe. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías dijo, ya está. No dijo, bueno, entonces puede ser, vamos a esperar que la nube sea un poquito más grande y algún rayito si viene, un relampaguito. No, él dijo, ya está, porque Elías tenía bien clara la ecuación espiritual, que la palabra declarada es palabra cumplida y Dios nunca falla. Entonces cuando le dijo algo mínimamente y la señal más insignificante, automáticamente, letra siguiente, y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Usted se imagina al siervo? Pensaba, la nubecita y en Elías. La nubecita y le voy a decir al rey, el rey va a mirar para arriba, a ver si me están cargando todavía. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Él recibe una débil noticia humana, una insignificante señal humana. A veces queremos unas señales de Dios, que se raje la tierra y que se abra una voz y diga, este es mi hijo amado. No, eso lo dijo de Jesús y de nadie más. No espera más. Con esa pequeña señal, él dice, ya está. Le termina de decir, listo, anda a decirle al rey que se prepare y que baje a Jezreel, porque se viene una lluvia tremenda. Ya está, terminé mi obra, me sostuve en la palabra dada, gloria a Dios, lo logré. Me sostuve, le creí a Dios que él no me iba a fallar, y aunque todo me dijo que no, y hasta hace 5 minutos todo me seguía diciendo que no, si yo hace 5 minutos hubiera desistido, no hubiera sabido que a los 5 minutos la gloria de Dios iba a llenar los cielos y la lluvia iba a caer, alabado sea el Señor. A veces pienso cuántas veces estamos a 5 minutos de la gloria de Dios y no nos enteramos. A veces me he preguntado cuántas veces habré estado yo a 5 minutos de una gloria de Dios y dije, no, basta, hasta acá llegué y me di vuelta y me la perdí. Pero Elías no esperó nada más. Él se mantuvo en la palabra y Dios lo respaldó, porque Dios no respalda hombres. Dios respalda su palabra a través de hombres, aunque los hombres sean un desastre. Dios siempre respalda su palabra. Por eso, cuando Moisés, en vez de hablarle a la peña, le pegó, el agua salió igual, porque él había dicho que iba a dar de beber a su pueblo, aunque eso le costó a Moisés quedarse sin ver la tierra prometida, sin pisar la tierra prometida. Último ejemplo. Jeremías recibe una palabra, el profeta Jeremías. Él está en medio del cautiverio, el pueblo de Dios está en medio del cautiverio en Babilonia. Está en opresión, está en hambre. No tienen esperanza, no tienen futuro. Están esperando morirse. A ver, ¿cuándo me voy a morir? No tengo nada que planear porque soy esclavo. Tengo un dominio sobre mi vida. Un poder diabólico como el babilónico sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios. No tenemos esperanza, no tenemos nada que hacer. Tenemos que dejarnos morir, a ver cuándo nos llega el momento de morir. Y Dios le da una palabra a Jeremías para ese pueblo. ¿Qué palabra le hubiera dado yo? Aguanten, resistan, bánquenla. Dios puede hacer un milagro, qué sé yo. Que Dios le dé fuerzas para no claudicar, toda la cantidad sarta de espiritualidades que yo podría decir. Pero Jeremías recibe la palabra y le dice, dice Dios que se pongan a trabajar, que construyan casas, ¿qué? Que se casen, que tengan hijos, incoherente. ¿Pero qué? ¿No sabe lo que está pasando acá? Sí, Dios dice que empiecen a vivir en la gloria que les voy a dar. Porque al acto siguiente, lo pueden leer en Jeremías, que le dice que trabajen, que construyan casas, que se casen y que tengan hijos. Dios le dice así, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. No es lo que estás viendo. Vos estás viendo tu realidad, pero yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Lo que Dios le dice, que no tenés futuro, ¿quién lo dijo? No ves que estamos acá, ¿quién lo dijo? Soy yo el que digo cuando algo está terminado. Soy yo el que decreto los finales. Soy yo el que digo se acabó. Nadie más que yo. No, pero ¿qué voy a prosperar acá? Construí casas porque te voy a prosperar. Porque yo sé los planes que tengo para vos. Tengo planes para darte un futuro y una esperanza. Así que aunque todo te diga que no tienes esperanza, Dios tiene planes de esperanza para tu vida. Aunque todo te diga que no hay futuro para tu vida, Dios dice que tiene un plan de futuro. Que Él planeó acá y ya está acá. Yo no sé si está durmiendo la siesta. No sé si está ocupándose ahora de otro. Mientras tanto, porque ya está. Ya lo hizo. Ya lo decretó para tu vida. Y lo va a cumplir. ¡Ey! Lo va a cumplir. Si Dios da la palabra, si Dios te prometió, empieza a caminar en fe sobre la palabra dada, aunque todo te parezca negativo. Enfócate solamente en ella, pase lo que pase y veas lo que veas, porque Dios va a cumplir esa palabra. Él no puede ir contra sí mismo, Él es perfecto y absoluto. Dios cumplirá su propósito, Él tiene planes de bienestar para mí y de futuro, aleluya. Aunque le pese al diablo y a todas las huestes de maldad, Dios cumplirá su propósito en mí. ¡Aleluya! Y usted dirá, no, pastor Jorge, las cosas te van muy bien a vos. Pero no, es verdad, me va muy bien, pero no siempre fue igual. Pero Dios dio una palabra para el día que no me va muy bien. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque ¿quién estará conmigo? ¿El pastor? No, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Aleluya, dáselo fuerte a Dios. Yo no quiero más nada. Si me dan a elegir, me dan a elegir, Dios está conmigo, ¿qué otra cosa me podés proponer? A ver, esmérate, Ceci, ¿qué otra cosa? Nada, Dios está conmigo. Y Dios estuvo sentado un día, hace 30 y pico de años, en aquella silla de allá, y vio un pibito, rubiecito, fachero. ¿Cómo no estaba? Pero... Y dijo, hey, te cuento, te voy a llevar de gloria en gloria, te voy a investir, te voy a poner un manto, una unción sacerdotal. Miles de personas van a ser impactadas. ¿De qué está hablando? Van a ser impactadas a través de tu ministerio. Vas a ser un restaurador de matrimonios, de familias, de jóvenes. Y se fue para allá. Un día me voy a encontrar con él ahí. Ese día. Cara a cara, como la canción. Para decirle, nunca fallaste. Todo lo que me dijiste, lo cumpliste. Y encima, yo me lo imaginé de una manera que me quedé tan corto. Yo te entendí tan corto, porque mi cabeza es pequeña. Esto es igual para vos, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos. Si alguien quiere levantar el peor de todos la mano, para vos también, la peor de todos, para vos también. Y si nunca te pasó, si te pasó, reanda el camino. Empieza a vivir sostenido en la promesa. Y si nunca te pasó, esta noche clama a Dios. Mete la cabeza en las rodillas, entre las rodillas, hasta que escuches la voz del Maestro. Hasta que escuches lo que tiene para decirte. Cuando lo escuches, empieza a celebrar el cumplimiento de la promesa de Dios sobre tu vida. Las cosas que Dios va a hacer contigo. Él tiene planes de bienestar, planes de paz, planes de felicidad, y nadie podrá impedirlos. ¿Por qué no hablas con Él ahora? Y si vos tenés una promesa de Dios, levantala ahora y decir, Señor, yo me acuerdo el día que me llamaste, el día que me diste una palabra, una promesa sobre mi vida, Señor, y veo todas las cosas que pasaron en el medio y todas las veces que dudé y todas las veces que sentí como que estaba perdida esa palabra, que esa batalla estaba perdida. Y esta tarde Dios dice, yo nunca te dije que estaba perdida, yo nunca te dije que estaba clausurada, nunca te dije que estaba cancelada, y esta tarde vengo a levantar otra vez mi palabra, porque como te lo prometí, lo voy a cumplir y verás mi gloria, me voy a glorificar en ti, tal cual te prometí. Y tal vez esas personas aquí que nunca recibieron esa palabra y dicen, no sé, pastor, no sé de qué está hablando, no entiendo nada. Bueno, por un instante vaciate de tus pensamientos, de tus preocupaciones, ahora mismo. Vaciate de tus cargas, de lo que te preocupa, de lo que estás pidiéndole siempre al Señor. Pedirle al Señor que ponga tu mente en blanco para que estés dispuesta o dispuesto a escuchar lo que tiene para decirte. Y Él te va a decir algo ahora. Él te va a decir los planes que tiene para tu vida. Y aunque te parezca una locura, más locura le pareció a Elías decir que no iba a llover por 3 años. Vos recibí la palabra, créela, tomala. Y si sos una persona que ha vivido de maldición en maldición y Dios dice, te voy a hacer una bendita, una próspera, la gente te va a querer imitar a vos, vos decís, tomo la palabra y la recibo. Y se acabaron las mentiras del diablo. Porque si Dios me lo dice, Dios lo va a hacer. No sé cómo va a ser, no sé de qué manera, no sé cuándo lo va a hacer, pero Dios está esta noche sentado en este trono. Y quiero contarte que para algunos de ustedes Dios ya se está levantando camino al cumplimiento. Tal vez sea una nubecita como la palma de la mano. Tal vez falten 5 minutos para que lo veas. Y esta tarde Dios viene a decirte, no decaiga tu fe, porque será como yo te dije. Será como Él me dijo.
El Señor está trayendo en esta noche promesas sobre tu vida, palabras que Él quiere hablarte sobre tu futuro, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu ministerio. Tienes que saber que cuando escuchas la voz de Dios, como recién decía el pastor, lo que está haciendo el Señor es traerte una foto de tu futuro, algo que ya se cumplió en los cielos. Pero esa palabra es activada por fe. Activamos la palabra por fe cuando creemos que aunque no lo vemos hecho realidad, sabemos que es hecho. Y Jesús dijo, cualquiera que le dijera ese monte, arráncate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que eso será hecho, lo va a poder hacer. Yo siento que en esta noche el Señor está desafiando tu fe. Si vas a creer en lo que Él te ha prometido o te está prometiendo esta misma noche. Sé que han pasado circunstancias, pruebas, quizá tu promesa ya lleva años sin cumplirse. Esa palabra lleva quizá décadas. Pero aún como cuando Dios visitó a Abraham y le dijo, a su tiempo Sara concebirá un hijo y lo llamarás Isaac. Y pasaron tantos años, más de 20 años, hasta que Abraham pudo tener a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, en sus manos. Sabe que si Dios prometió sobre tu vida, Él lo va a cumplir. Pero quizás estás en este momento en esa batalla de fe. Es una batalla, es una pelea de fe donde tenés que levantarte más allá de lo que veas en el mundo natural, en el mundo terrenal, aunque todo eso te esté gritando que no se va a cumplir, que Dios se olvidó de sus promesas. Es el tiempo de que te levantes y le digas, Señor, yo sigo creyendo en tus promesas, sigo creyendo lo que has hablado sobre mi vida, sigo creyendo que me tomás de la mano y vas a hacer esa obra en mi vida. Pero es una batalla de fe que tenés que protagonizar en esta noche. Así que yo quiero pedirte que ahí donde estás te puedas poner de pie. Ponete de pie en el nombre de Jesús. Y vamos a vivir un